Aquí comienza This is Football con Fernando Evangelio.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Football, capítulo número 223, a las puertas de otra semana más de selecciones, esta vez el turno de partidos amistosos, por ejemplo, para las selecciones que están ya clasificadas para la Eurocopa como la nuestra. Dos buenos amistosos, ¿eh? Inglaterra y Bélgica. Inglaterra el viernes y Bélgica el próximo martes. Por eso, como siempre, el programa de después de las selecciones será el miércoles. En semana de selecciones, This is Football se cambia de lunes al miércoles. Pero antes vamos a analizar todo lo que ha dado de sí el fin de semana en el panorama del fútbol internacional en cuanto a ligas se refiere. Por ejemplo, en la Premier, donde hemos tenido derbi. La verdad es que ha sido un fin de semana intenso de muchos derbis. Vamos a analizarlos todos en nuestras respectivas secciones y también en el Cibercafé. Tenemos casi campeón, todavía no campeón, pero casi campeón en Brasil. Lo hablaremos con Ariel Judas y de algunas cosillas que tenemos que hablar también con Tony Padilla. Está por aquí preparado ya y listo nuestro querido David de la Peña. Hola David, muy buenas.
Muy buenas, Fer.
Con Hernández en la dirección técnica del programa, con Chato en la producción. Arranca aquí el Rincón del Fútbol Internacional en COPE, en COPE.es, que se llama This is Football.
Paco González, es tiempo de juego.
Todo preparado, arranca en la COPE el mejor fútbol, es tiempo de juego.
Manolo Lama, es tiempo de
Manolo
juego.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González, buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
A ver, pueblo de Córdoba.
Hombre.
Relacionado con alguien de tiempo de juego.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Maldini juega en This is Football. En COPE.
Se dio un momento mítico el otro día en el partido de las 12, cuando a las 2 menos cuarto aproximadamente de la madrugada, Maldini se puso a hablar del delantero tanzano del Mazembe, campeón de África. Hola, gurú Maldini, ¿cómo estás?
Hola, muy ¿qué buenas. Tal? Muy buenas. Bueno, en buena Samata, para ser más exacto.
Samata, es bueno Samata, ¿eh?
Sí, a mí me parece que es un delantero que dejará rápidamente el fútbol africano para llegar quizá al fútbol europeo. Veremos si tiene alguna oportunidad también en Asia, pero bueno, vamos a ver. El otro día con Joseba hablamos del partido de ida y ahora ya, y yo le dije a Joseba, yo creo que el Mazembe es muy superior y va a ganar la vuelta, así que ganó la vuelta ayer 2-0 y ahora podemos hablar un poquito más de... Porque el fútbol, y eso lo sabes tú también, Fernando, el fútbol es mucho más allá,
de los
equipos grandes, también hay fútbol en muchos sitios. Yo creo que la Champions de África, que es un torneo que ha ido creciendo bastante en los últimos tiempos y que, digamos, ha contribuido mucho al crecimiento, el histórico partido contra Internacional de Porto Alegre en semifinales del Mundial de Clubes, que le ganó el propio Mazembe, aquel histórico 3-0. De aquel equipo solo quedan los dos congoleños del once titular, los dos estaban en aquel equipo.
Un equipo muy muy físico, pero con técnica también, ¿no?
Sí, es un equipo que tiene bastante calidad, bastante técnica, pero fíjate, por ejemplo, ayer jugó Asante, que es de Ghana, Salomón Asante jugó por Renford Kelava, que el mediapunta que fue expulsado, como decías, en la ida, pero al final el héroe del partido, bueno, hay que decir, para el que no lo sepa, que ganó 2-0 el Mazembe al USM de Argelia, que el partido lo dominó durante algunos tramos el equipo argelino, pero realmente no dio mucha sensación de peligro. Que el primer gol es un penalti, que es un escándalo, porque no es penalti para nada. Yo no me esperaría que los argentinos se quejaran mucho, porque es la verdad fue un penalti regalado a favor del Mazembe, que marcan 1-0 Samata, y el penalti se lo hacen a Sale, jugador de Costa de Marfil, que entró en la segunda parte y fue el héroe del partido, porque provoca ese penalti, que luego marca Samata, el tanzano, y luego marca el 2-0 en un contragolpe ya en el último minuto. Pero bueno, superior en los dos partidos este Mazembe, que tiene varios jugadores interesantes. Bueno, otro detalle muy importante para que nos demos cuenta de lo que significa lo que es el Mazembe, es un equipo que solo tiene un jugador realmente que ha estado en Europa, que es Sincala, el mediocentro de Zambia, que seguramente junto con Kalaba y los dos tanzanos, que son Ulimwengu y Samata, son las cuatro estrellas del equipo. Sincala fue campeón de África con la selección de Zambia en 2012, en aquella histórica título,
sí.
El histórico título de Zambia.
Sí.
Es un mediocentro que ha jugado en el Grasshoppers de Zurich y en el Sochaux francés. Es el único jugador del 11 titular y de la plantilla realmente prácticamente del Mazembe que ha jugado fuera de África y que ha jugado en Europa. Bueno, fuera de África ha habido alguno que ha jugado en Asia, en algún equipo modesto de Asia, pero realmente en Europa no hay nadie nada más que Sincala que haya jugado. Así que con esto van a ir a jugar el Mundial de Clubes a Japón y veremos si son capaces de repetir la hazaña de aquel partido contra Inter.
Van a ir por el otro lado del cuadro del Barça, es decir, este equipo no se podía enfrentar al Barça porque el Barça tiene el lado asiático, por decirlo así, pero sí que puede enfrentarse, por ejemplo, a River Plate. Vamos a ver qué papel hace Mazembe en el Mundial de Clubes.
Vamos a ver, hombre, yo te digo una cosa, a River Plate le pueden competir, le pueden hacer un partido competido y vamos a ver, hay dos detalles, uno muy curioso, que yo creo que merece la pena que lo sepan los oyentes de la Copa, y es que, igual que decimos el tridente MSN, por ejemplo, en el Barça, ¿no? Ya se habla en África del tridente Ulisata, que es el tridente ofensivo del Mazembe, que es Ulimwengu, Samata y Traoré. El tridente Ulisata es el tridente del Mazembe con el que se dice así, ¿eh? Yo me lo estoy inventando yo, que es van a intentar jugar el Mundial de Clubes. Y la otra, te acordarás de Mwepu Ilunga, ¿no? Aquel famoso jugador que es el que sale de la barrera en el 74, tal, jugó en el Mazembe. Uno de los míticos que alguna vez han jugado en el Mazembe en la historia del club, así que otro detalle más para querer un poquito.
Y yo aporto otra imagen más, que esta no me gustó mucho al final del partido, sobre todo los centrales del Mazembe están ahí un poco antideportivos, haciéndole burla a los jugadores del... No sé si has visto la imagen, esa te puede servir para Fiore Maldini, porque la imagen es muy curiosa, pero es un poquillo fea, me gustó.
Es fea, el tema es que...
El no saber ganar, eso también,
El no saber ganar, si estaban muy calientes los argelinos, pues ya te digo que el penalti fue, si no lo has visto, te lo recomiendo, que fue un escándalo. Jugada que no es penalti, y luego ya el 2-0 estaba muy caliente los argelinos con esta jugada, y cuando ya prácticamente pita al final, porque el 2-0 fue en la última jugada, un contragolpe, ya ni se saca prácticamente de centro, y ahí ya hubo trifulca y hubo varios gestos muy feos de los centrales yendo hacia atrás, como gestos feos, la verdad es que sobró todo aquello, pero bueno, me imagino que igual la FIFA toma decisión con alguna multa, pero bueno, ahí va a defender el honor de África en el Mundial de Clubes este Mazembe,
bueno,
que se llama el nombre oficial Tutpuisan,
sí.
Tutpuisan Mazembe.
Sí, el todopoderoso, ¿no?
El todopoderoso Mazembe es el nombre oficial. Y se les conoce como los cuervos en francés. Así que bueno, ya sabemos más cositas de este equipo campeón de África.
Sí, señor, visten de blanco y negro los jugadores del Mazembe. Sí. Bueno, para antes de dejarte ir a seguir preparando Fiore Maldini, que podemos ver el lunes por la noche y en redifusiones en todos los canales de deportes de Movistar Plus, tengo aquí delante un libro en el que has colaborado, han colaborado varios periodistas, y tú estás entre ellos, de un amigo tuyo, Buscando al Mejor, se llama. Lo firma nuestro compañero y amigo Iván Castelló. Hola, Iván.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Sí, todo bien. Muy ilusionado con lo que está ya en las tiendas desde hoy, el libro del que estás hablando.
Ya se puede comprar, ¿no? Ya se puede comprar.
Efectivamente, ya se puede comprar, que es un primer paso. Más adelante, porque esto es muy largo, es una carrera de largo recorrido, siempre un libro, pues bueno, ya os invitaré, ya os anunciaré la presentación oficial del libro, en un acto aquí en Madrid.
Iremos gustosos. Si no he contado mal, has elegido a 10 futbolistas, Iván, a 10 grandes futbolistas de la historia del fútbol, y los desarrollas ahí según tu visión, según lo que tú recuerdas de ellos, anécdotas de ellos... Para que el lector haga un recorrido sobre los mejores del mundo y luego decida él, ¿no? Tú pones la semillita y luego ya el lector decide.
Efectivamente, hombre, al final del libro creo que era justo que yo también me pronunciara, y así lo hago, pero sí, está bien, siento las bases sobre quién puede ser el mejor de todos estos, y no solo lo que ha dicho, sino que también he tenido la suerte de en algún momento de mi carrera haber conocido a todos ellos, en algún momento, en ruedas de prensa, en entrevistas, en mundiales cuando ya eran jugadores, en copas en Eurocopas, bueno, estas cosas.
Entonces, es un apartado, ¿no? Cuando conocía Messi, a Cristiano, a Beckenbauer.
Porque sí, ¿no? También en realidad es un homenaje a la carrera de una vida de periodista, un homenaje a los periodistas deportivos, ¿no?
Claro, hombre.
Que tan sufridos somos y que tan poca gente nos tiene a veces en cuenta, porque es verdad, porque trabajamos mucho, no se cobra demasiado y sobre todo trabajamos fines de semana y por las noches y todo esto. Y bueno, pues me apetecía hacer esta simbiosis entre los mejores y también los mejores periodistas. Faltas tú, Fernando.
faltan muchos, seguro que faltan muchos.
En el siguiente libro estás invitado, desde luego, a colaborar.
Te lo agradezco mucho.
Sí, pero luego, habrá cosas si que queréis... no se puedan contar, ¿no, Iván? ¿Eh? Alguna cosa verdad que no se pueda contar.
Algo te habrás guardado. Algo te habrás guardado, ¿eh?
Algo me habré guardado, efectivamente. Pero no te creas, que incluso recuerdo cuando el propio Maradona, ni más ni menos, que es el que nos gusta a Maldini y a mí por encima de todos, sí. Casi me pega en el Mundial del 90.
¿Qué hiciste?
Que yo no hice nada, me puse en su camino, en un mal momento. Y efectivamente eso está contado en el libro porque así fue y así lo cuento.
Después de contarlo, después de acabar con todos el perfil de los 10 grandes futbolistas que te pones a analizar, ¿ha cambiado tu opinión sobre alguno? ¿Has modificado un poquito tu opinión sobre el mejor del mundo después de escribir el libro o no? ¿Piensas lo mismo que pensabas antes?
Pues la verdad es que bueno, buceando y leyendo, he leído un montón sobre ellos de nuevo, porque por suerte hay todo tipo de documentación sobre ellos. La verdad es que igual sí me he quedado un poco escaso en elogiar a dos auténticos cracks como Cruyff y Pelé. Uh-huh. Que yo creo que realmente compiten con Maradona para ser los mejores de la historia. Pero vamos a recordar la lista rápidamente.
Sí, sí, claro. De
los más modernos a los más antiguos. Y es mi lista personal. Son Messi y Cristiano, de ahora, de hace poco, Romario, Ronaldo, Nazario, Zidane y Maradona. Y de un poco antes, Cruyff, Beckenbauer, Pelé y Di Stéfano.
Bueno, la alineación no está mal, ¿eh, Maldini?
No, es tremenda, la alineación es tremenda. A mí me falta Platini, ¿eh? Para la segunda edición. Yo Platini le tengo una estima tremenda, es un futbolista que ha sido tremendo. Bueno, Iván, se pone a hacer más ediciones, porque fíjate, Garrincha, bueno, hay tantos jugadores que no están, pero claro, es muy difícil elegir, yo creo que están bien elegidos. Yo he leído ya el libro, porque el otro día ya me lo dejó Iván, ¿verdad?, en Fiore Maldini, y la verdad es que es una maravilla, es un deleite leer el libro, desde el principio a fin.
Un gusto para los aficionados al fútbol, ¿eh? Se lo recomendamos a todos. Tú, Maldini, escribes del Pelusa, ¿no?
Sobre cómo yo conocí a Maradona en el
tus
Mundial
andanzas 2006, en el Mundial de Alemania,
sí,
¿no?
que comenté el Mundial con él y de una famosa cena final que tuvimos en Berlín, que aparecían los jugadores de la selección francesa, pero bueno, no voy a contar más porque la gente lo compre y lo lea.
Claro, hay que comprarlo.
Para que veas,
Iván, ¿cuánto
para
cuesta?
Que veas. Para que veas la diferencia, a mí Maradona casi me pega y Maldini ha cenado con él.
Sí, 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 sí. Y ha comentado partidos, que seguramente eso. Para nosotros sea también un lujo. ¿Cuánto cuesta, Diego, Iván? ¿Cuánto hay que rascarse
nada,
el bolsillo?
Poca cosa. 16,90 y más barato, ya sabéis, si se compra.
Bacalar.
16,90. Bueno,
oye, y un regalo futbolero para las Navidades, ¿eh?
Sí, sí, señor, que se están acercando.
Por cierto, no, déjame un segundo, ¿sí? Darle las gracias a la editorial, al Post Ediciones.
Sí, lo iba a decir.
Libros,
¿sí?
Libros de deporte, generalmente de fútbol, y generalmente son biografías. Entonces, han querido conmigo salirse un poco de ese guión de hacer biografías de futbolistas con este libro, que además me han reservado el número 50 de la colección.
Qué bueno.
Entonces, pues nada, estoy muy agradecido y siempre nos debemos estar todos a quien sigue confiando en el periodismo y en el fútbol.
Sí, señor, con prólogo de un maestro de periodistas que se llama Julián García Candao, o sea que el libro lo tiene absolutamente todo, y no solo Maldini, sino que hay más periodistas que escriben, o sea que hay que comprarlo.
Si quieres, hacemos el homenaje a los compañeros rápidamente. Aparte de Maldini, Martí Perarnau, Rubén Uría, Fermín de la Calle, Juanes, Laislao Moñino, Borja Pardo, Miguel Lourenço Pereira, Javier Cáceres y Bernardo Salazar, otro grande.
Buscando al mejor, de Iván Castillo, ya está en las librerías, ya se puede comprar. Que vaya muy bien, ya tenemos preguntando por las ventas. Muchas gracias, Iván, ¿eh? Venga, un abrazo muy grande.
Gracias. Un abrazo, Iván, luego te veo, el señor Maldini. Hasta
muy
luego.
Bien, nos vemos, chao.
Maldini, ¿qué tenemos en el programa? ¿Qué tenemos
pues
esta
tenemos,
semana?
Aparte del gran Iván Castillo, como todas las semanas, que es un lujo tenerlo todas las semanas, de Iván, enseñaremos el libro, por cierto, otra vez. Lo hicimos el lunes pasado, lo volvemos a hacer. Tenemos una entrevista con Rafael Van der Vaart, que le hemos hecho en Sevilla. La verdad, Van der Vaart es un futbolista que ahora ya seguramente no está a su máximo nivel, aunque yo creo que puede dejar bastantes cosas buenas en el Betis todavía, pero no, vamos a recordar con él sus mundiales. Ha jugado 3 Eurocopas y 2 mundiales, Van der Vaart, y su paso por el Madrid, por supuesto, el Hamburgo, etcétera, el Ajax, por supuesto, también. Hemos conseguido un partido que es absolutamente mítico, que es la despedida de Stanley Matthews. Stanley Matthews, o sea, ¿quién es? Un jugador que...
Sí, lo comentaba la semana pasada, tiene buena pinta ese vídeo, ¿eh?
Sí. Hay que decir que Stanley Matthews, que jugó hasta los 50 años, y que en toda su carrera jamás fue amonestado y, por supuesto, nunca fue expulsado. O sea, es un ejemplo del del juego limpio, Stanley Matthews. Entonces hemos conseguido, es un partido que se televisó por supuesto en muchos sitios, pero en el año 65, y hemos conseguido el partido completo, ese partido que es un combinado del Stoke, digo un combinado porque era el Stoke City, que es el equipo de la vida junto con el Blackpool de Stanley Matthews, uh-huh, al que se añadieron Jimmy Greaves y Bobby Charlton. Oh, ese equipo es el Stoke, es como digamos el Madrid más Messi y Neymar, por ejemplo, una cosa así, ¿no? El
¿sí?
Stoke,
¿sí?
Más Bobby Charlton y Jimmy Greaves contra una selección mundial entre las que, fíjate, están, por ejemplo, Gento, Di Stefano, Snellinger, está Puskas, está Yashin, está Kubala. Bueno, me olvido, de este nivel. O sea,
qué pasada.
Una auténtica selección mundial.
Qué pasada.
Acaba el partido 6-4, el partido se juega en Stoke, y es un partido verdaderamente mítico. Lógicamente es un partido amistoso, y encima en el año 60, es decir, que el ritmo es muy lento, pero solo ver imágenes que no se han visto, por ejemplo, en España, el gol de Kubala, o de ver jugar a Yashin, por ejemplo. El partido acaba con Stanley Matthews yéndose a hombros de Yashin y de Pancho Puskas. O sea, es uno de los partidos míticos de la historia. Para mí lo hemos conseguido y lo vamos a poner.
El cebo está bastante bien, ¿eh? Para que
está
lo vea todo
vendido,
el mundo.
¿Eh?
El cebo está bastante bien vendido. Bueno, te seguimos, Maldini. Muchas gracias, amigo.
Muy bien, un abrazo.
Un abrazo.
Como escribió muchas veces el maestro Enric González, en pocos partidos laten tantas pasiones y se cruzan tantos sentimientos como en el derbi romano. Acostumbrado ya a verlo a la hora de la sobremesa para aplacar los incidentes, esta vez la Roma salió triunfadora, ganaron a su vecina Lazio por 2-0. La Roma con esta victoria importante continúa llamando a la puerta del liderato, que continúa compartiendo la Fiorentina y el Inter, tras sus victorias en sus respectivos partidos. El Inter ganó 0-1 al Torino, resultado que los aficionados interistas se saben de memoria después de que su equipo haya ganado 7 veces con este marcador en lo que llevamos de temporada. La Fiore, por su parte, ganó dejando buenas sensaciones 0-2 a la Sampdoria con goles de Ilicic, de penalti y Kalinic. En el Milán sigue sonando con fuerza el niño Donnarumma, que esta vez, sin Diego López en la convocatoria por lesión, brilló en el empate 0-0 en San Siro contra el Atalanta. La Juve consiguió remontarle al Empoli 1-3. Higuaín decidió la victoria del Nápoles sobre Udinese. ¡El Sassuolo está quinto! Ganaron el Palermo y el Bolonia, y el Frosinone Genoa terminó con empate a 2.
¡Qué fenómeno, Roberto Pablo! Bueno, el derbi romano, que es que dijo el maestro, ¿es verdad? Dijo el maestro Enrique González que era uno de los partidos más especiales que él había vivido en su vida. Y es que es muy especial el derbi romano, David. Hay mucha rivalidad entre la Roma y la Lazio, ¿no?
Sí, sí, muchísima. Es verdad que a día de hoy podemos considerar a la Roma una de las candidatas al título, pero, bueno, esto no siempre sucede. Y durante mucho tiempo, pues el partido va más allá de simples 3 puntos por el hecho de que esto, ¿no? De que sus aficiones no se suelen llevar un título a la boca y que prácticamente año tras año el hecho de ganarlo casi lo...
Es medio título.
Claro, ¿no? Claro, lo sustituye, ¿no? Bueno, en este caso no es así, porque yo a la Roma sí que la considero como un posible candidato al título. Es verdad que, bueno, el campeonato es largo y además la Serie A es una liga que ahora mismo con 80 puntos puedes ganarlo, ¿no? O sea, eso te permite tener un lapsus como el que ha tenido la Juventus, por ejemplo, en este arranque de temporada. Pero en cualquier caso, yo a la Roma creo que es uno de los candidatos al título y creo además que le ganó bien y con solvencia a la Lazio, ¿eh?
Que fue una victoria basada también en goles de Checo de penalti y de Gervinho. Diego Falque titular, fue
sí.
Titular en esta ocasión en el equipo de Rudi García.
Y además merece la pena hablar de él porque entró por la baja de Miralem Pjanić. O sea, Falque había sido titular normalmente bien por Salah, bien por Gervinho. Por cierto, Salah va a estar más de un mes de baja. Con
es verdad,
lo cual,
se ha lesionado, sí.
Con lo cual Falque le vamos a ver yo creo que con regularidad como extremo, pero la sorpresa es que, bueno, sin De Rossi, que también era baja para el partido, igual que Pjanic, y ya con la sabida baja de Strootman, lo que hizo Rudi García es colocar a Falque de 10, de media punta, un 4-2-3-1, con Nainggolan y Van Kuur de doble pivote y con Falque ahí entre líneas. Y bueno, dejó algún toque positivo, pero yo creo que sobre todo el nombre del primer tiempo fue Dzeko, más allá del gol y el penalti que lo provoca él. Me da la sensación de que esta Roma está haciendo cosas de forma más pragmática. Por ejemplo, lo hemos hablado muchas veces y recurrimos mucho a ese partido contra el Bayern porque fue fronterizo la temporada pasada, pero la Roma de la temporada pasada siempre intentaba salir por abajo de forma muy paciente. Ese día perdió muchos balones en salida y recibió muchos goles así, uh-huh, o muchas ocasiones, y lo que está permitiéndole Dzeko es buscar un poco una salida más directa, más desde los centrales, buscar a tu delantero. Ahí no hay riesgo de que te la quiten y que pilles a la defensa muy abierta y que el rival te contragolpee. Así que protagonista Checo en la primera parte a partir de esto, de envíos directos, guardar la pelota, conseguir que la gente de tres cuartos se aproximase a él, bueno, pues con ese corpachón que tiene y lo bien que guarda el balón, y hace una muy buena primera parte Checo. Y sobre todo la noticia es eso, que vemos ya planteamientos en Rudy García más maduros, más pragmáticos y más buscando el resultado, que al final
en
es
otro
lo
registro
que,
con el en otro registro. Tiene otro registro,
es que
a manejar
esto,
¿no?
Esto Totti no te lo podía dar. O sea, Totti era un centrocampista más, ¿no? Condicionaba muchísimo la salida de balón, y el hecho de que Totti ya no sea una figura referente en los 11 titulares de la Roma semana tras semana, pues te permite también sacar la pelota de otra manera.
¿Qué tal está Rüdiger? Que le he visto algún error, sobre todo en Champions, algún error así de bulto. ¿Cómo está
pues
el central de la Roma?
Me estoy fijando especialmente en él, porque es uno de los jugadores a los que quiero hacer seguimiento, y tengo la sensación de que le falla una cosa, le falla tener un poco mejor situación de dónde está la línea defensiva, sus compañeros, cuando achica la defensa,
acoplarse,
se despista. No sé si es un tema de adaptación o es un tema de que por su juego es demasiado impetuoso a veces y se desconcentra. A mí me da la sensación de que se desconcentra, pero lo compensa con...
Pues irá madurando también.
Sí, y además que tiene unas condiciones de base tremendas. Tiene muy buen juego aéreo, tiene una salida de balón bastante positiva, es un jugador pausado.
Es rápido, ¿no? Es rápido.
Es un jugador con muy buena zancada para proteger los espacios, y es un jugador además que es elástico, o sea, cuando le llega un balón desde la banda que tiene que despejarlo, tiene elasticidad para no pifiarla en ese despeje, no dejar balones muertos, tiene muy buenas condiciones. Yo le veo ese pequeño problema, pero yo creo que está haciendo buena temporada y que tiene que madurar.
Te iba a preguntar por la temporada de Felipe Anderson, que claro, está sonando mucho menos la temporada pasada. La temporada pasada fue
espectacular.
La figura,
sí,
¿no? Prácticamente, sí, 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 de la Serie A. ¿Qué tal temporada está haciendo?
Yo le veo bastante más irregular.
Más
sí,
lógico.
Sí. Lo que pasa que, bueno, el partido, precisamente el derbi, yo creo que puede resumirlo bien. Sobre todo en el sentido de que la primera parte casi no le vemos, y la vez que le vemos casi hace un golazo tremendo con 1-0. Una pelota que coge en tres cuartos, hace un caño, me parece que precisamente a Rüdiger, y suelta un latigazo que se va al larguero, que está a punto de empatar el partido sin hacer prácticamente nada al Lazio. Le falta la regularidad que sí que encontró, sobre todo en el tramo inicial de la temporada pasado, pero en cualquier caso a mí me sigue pareciendo uno de los jugadores más resolutivos de esta Lazio, y desde luego entre él y Candreva tienen que aportar más de lo que aportaron el domingo. Yo, a nivel de continuidad, estuvieron flojos los dos.
La Lazio, de todas formas, está arriba.
Sí,
está,
sí, ¿no?
Está ahí peleando, ¿no?
Bueno,
a pesar de haber perdido el derbi.
Sí, bueno, yo creo que tiene plantilla para un poquito más, ¿no? O sea, por ejemplo, el Sassuolo, la posición que tiene el Sassuolo en tabla, por plantilla perfectamente podría tener.
Eso sí que es sorprendente.
¿No?
Eso
sí, sí, más sorprendente, ¿no?
Tenemos que hablar de ellos un día, ¿eh?
Sí, sí, merece la pena. Además es un club que, bueno, ya hemos hablado muchas veces.
Llamar a Longoria alguna, también.
Hemos hablado muchas veces con Longoria, sabemos que lo bien que trabajan y es un buen equipo. Sí sorprende más, ¿no? Yo creo que el Lazio podría estar quizá un escaloncito por encima a nivel de rendimiento. También el tema de Felipe Anderson y Candreva, que decíamos, el tema de la continuidad. También Klose, evidentemente, ya está bajando un poquito más a nivel goleador. Le cuesta encontrar tanta posición de remate con tanta facilidad. Georgievich también, con el tema de la lesión, pues no ha terminado de arrancar del todo. Bueno, Keita, Valdé empezó muy bien la temporada y ha bajado un poquito. O sea, yo creo que es un club que tiene que encontrar una velocidad un poquito más estable. Yo espero un poco más de la Lazio, la verdad.
Como apunte breve, la Juve ganó, la Juve remontó, marcó Dybala, Morata fue titular, y la Juve va remontando un poquito el vuelo.
Sí, bueno, empezó perdiendo, que bueno, los hinchas de la Juventus se ven otra vez por detrás en el marcador, en el campo del Empoli, dicen qué pesadilla es esta. Bueno, al final la Juventus acaba remontando, Mandzukic, Ebra, Dybala. Mandzukic tampoco está haciendo goles y hace el gol del empate, lo cual es buena noticia también para Allegri. Y es lo que comentábamos al principio. En este campeonato, en el que tú, llegando a 75-80 puntos, vas a pelear por el título, o sea, no te ocurre lo mismo en la Liga Española, no puedes decir esto, o en la Liga Alemana, ¿no? Que al final el campeón va a hacer probablemente más de 90 puntos, ¿no?
Sí.
En esta liga, que va a estar más igualada, que va a haber muchos rivales que se vayan dejando puntos, yo creo que, bueno, estas derrotas o estos empates que ha tenido la Juve en el tramo inicial duelen menos precisamente por eso, ¿no? Porque puede reencaminarse, ¿no? Puede meterse otra vez en la senda positiva, y yo no tengo duda, me sorprendería mucho que no acabe siendo uno de los que estén disputando el Scudetto a final de temporada.
Ahora tenemos un par de semanas con selecciones, la selección italiana se concentrará y jugará como todas y preparará la próxima Eurocopa en el próximo verano, que estas citas son siempre atractivas para la selección italiana, que es muy competitiva siempre en este tipo de citas.
Sí, vamos a ver.
Y después vuelve la Liga.
Ha hecho con Conte, yo creo, una fase de clasificación un poquito irregular. Pero bueno, ya sabemos que generalmente en fases finales por el gen competitivo que suele tener la selección, por el hecho también de haber ganado otros torneos en épocas anteriores, al final siempre tienen ese plus. Yo tengo mis dudas porque, ya digo, venimos de una fase de clasificación muy muy espesita de la selección italiana, pero bueno, ya sabemos lo que comentamos, ¿no? Es un equipo competitivo y que siempre te puede rendir, ¿no?
Vamos a seguir recorrido, vamos a hablar de otro derbi, en esta ocasión en la Premier, en Inglaterra. We're not creative on that. We're not positive on that.
Tiene tanta historia como el deporte que tanto amamos. El derbi del norte de Londres es uno de los partidos con más solera del fútbol mundial. Y en esta ocasión, como en otras muchas, terminó en empate. Arsenal y Tottenham empataron a uno en el Emirates tras un buen encuentro, con algún error defensivo destacable y alternativas en el dominio del juego. Al final, el Manchester City sigue líder por diferencia de goles, después de haber sacado solo un punto en su visita al colista, Aston Villa, en el debut del francés Remy Gard. Tampoco convenció con su juego, aunque ganara, el Manchester United de Van Gaal, 2-0 al West Brom, sin mucho brillo y con la grada de morros y cantando «Queremos que ataquéis». Peor está Mourinho, que ni pudo entrar al estadio por sanción para ver al Chelsea cosechar su séptima derrota en 12 partidos de liga. De nuevo, a manos del Stoke, que le eliminó de la Copa de la Liga, aunque es justo reconocer que esta vez no lo mereció. Por lo demás, intenso empate a uno entre West Ham y Everton, victoria de Ranieri sobre Quique Flores por 2-1, gol de Ayoce en la victoria del Newcastle en Bournemouth y victoria para Norwich y Southampton en el resto de partidos de la jornada.
Londres, Begoña Pérez, hola Bego, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Fuiste testigo de excepción en el derbi del norte. Es un derbi, no, lo decía Roberto Pablo en nuestra crónica, que es uno de los derbis, quizá el derbi más antiguo del mundo, es uno de los derbis con más solera del mundo, ¿verdad?
Sin duda es de los más intensos. Yo incluiría este derbi y el derbi entre el Newcastle y el Sunderland. Son los. Bueno, y el Manchester United y el Liverpool por descontado. Pero a nivel de intensidad, digamos, local, es decir, de equipos de una misma región o una misma ciudad que se enfrentan, yo los pondría muy igualados. Pero desde luego que el derbi del norte de Londres es muy intenso, son dos aficiones que se odian a lo futbolísticamente y que no lo ocultan. Y además vimos un partido muy igualado, con un Tottenham que tradicionalmente era como una especie de pupas del fútbol inglés y lo vimos muy valiente en el Emirates, en territorio comanche. La pena es que las piernas les aguantaron lo que les aguantaron, porque venían de 3 partidos en 6 días. Jugaron un lunes contra el Aston Villa, jugaron el jueves en Europa League y jugaron en el Emirates. Es una plantilla muy joven, la más joven de la Premier, y aguantó el tirón y, bueno, pudo ganar. Le saltó la puntilla, pero por lo menos han perdido ese miedo que solía tener el Tottenham hacia su vecino de Londres.
Me pareció un Tottenham sólido. ¿Tú cómo lo viste, David? A mí me pareció un Tottenham sólido, que otras veces este equipo cuesta halagarle su actitud en los partidos a veces, o su regularidad, y a mí me gustó el Tottenham de ayer. No sé si a ti también o no.
Sí, yo creo que hace alrededor de 70 minutos, que es prácticamente todo el partido.
Sobre todo la
positivo.
Segunda parte, un tramo muy brillante, ¿no?
A mí el inicio de la segunda parte me gusta mucho. Me gusta, bueno, Dele Alli se acerca a Harry Kane, es un jugador súper móvil. Dele Alli es un futbolista también para seguir de cerca, lo está haciendo bastante bien. Típico centrocampista inglés con muchísimo recorrido, y esto le dio bastante aire al equipo. Y hay que hablar de un muy buen tramo también de segunda parte de Harry Kane, con esa labor que él hace viniéndose a recibir más atrás, metiendo pases en profundidad, cambiando el juego. O sea, no solo el típico 9, lo hemos dicho muchas veces, referencia, también teniendo peso en el juego. Y luego también hay que elogiar al Tottenham, pero también la primera parte del Arsenal me parece espesa, ¿eh? Me parece que sin Ramsey, con Joel Campbell, Alexis Sánchez y Ozil, me dio la sensación de que cada vez que cogía la pelota esta línea de 3/4, se quería verticalizar mucho, y eso facilitó la defensa del Tottenham. Le costó al Arsenal establecerse en campo rival, hasta que ya sí en el tramo final aparece un buen Ozil, y sí que generan ocasiones para acabar empatando. Pero yo diría que 60-70 minutos de partido, el Tottenham es bastante superior al Arsenal.
Pareció tan... en directo tan engorroso el error defensivo que tiene el Arsenal en el gol de Harry Kane como en la tele, Begoña, o incluso más.
Han estado muy señalados, sobre todo los centrales, Koscielny y Metesaker. Hombre, la verdad es que le salió muy bien. Primero ese pase al hueco de Danny Rose y Harry Kane, que ha vuelto a tener ese punto de inspiración que le vimos la temporada pasada. Le ha costado coger la forma esa temporada, también se incorporó después de haber jugado con la selección sub-21 una vez acabada la temporada pasada, es decir, que le ha costado coger el ritmo, pero creo que lleva 5 goles en 6 partidos, ha vuelto a tener esa versión que vimos la temporada pasada, y la verdad es que yo veo a este Tottenham muy tapado, pero un equipo que si sigue con esta seriedad y esta madurez y esta convicción sobre todo, puede estar perfectamente entre los 4 primeros de la Premier. Pochettino ha hecho un grandísimo trabajo. Primero ha limpiado la plantilla. Recordaréis que heredó una plantilla súper inflada de aquellos fichajes que llegaron después del traspaso de Gareth Bale. Digamos que ha hecho una limpia buena, se ha quedado con los jugadores comprometidos, no han tenido fichajes, digamos, de renombre, se quedaron a las puertas del fichaje de Veraíno, pero tienen a Son, tienen a Clinton, es decir, tienen a jugadores, sobre todo comprometidos. Pues si tiene lo que ha conseguido es tener un grupo de jugadores sólido, muy joven y sobre todo muy por la labor de seguir la doctrina de su entrenador, ¿no? Y luego la doctrina del fútbol de Pochettino, agresividad, intensidad, presión alta. Por ser tan jóvenes, por eso te aguantan 3 partidos en 6 días. A lo mejor con más edad aguantaría menos, pero lo cierto es que es un equipo que después de tantos vaivenes, tanta inestabilidad en el banquillo, etcétera, parece como que está viviendo un momento de estabilidad, de tranquilidad, de trabajar bien los mimbres para tener incluso pues un equipo de futuro por la edad que tienen, ¿no? Eric Dier también es un chaval que tiene apenas 21 años, va a debutar por fin con la selección de Inglaterra. ¿Sí? Además es que encima Pochettino se está ganando esa fama de nuevo cultivar valores emergentes de la
potenciar a sus futbolistas, que también es un valor para un entrenador.
Y bueno, Dier creo que es como el noveno entre los del Southampton y los del Tottenham, ¿no? Esto para un argentino tiene su gracia, su aquel, pero lo cierto es que lo está haciendo, y incluso Ray Hodgson ha ido a la ciudad deportiva del Tottenham a ver cómo trabaja Pochettino, porque estaba muy interesado, ¿no?, en ver cómo trabaja. En definitiva, que es un equipo, a mí me está gustando mucho el Tottenham esta temporada, 11 partidos sin perder, lleva en la Premier, apenas ganó, se ha perdido en la primera jornada por ese gol.
Y no ha vuelto a perder, ¿sí?
De Walker.
Y no ha vuelto a perder.
No ha vuelto a perder. O sea que
es que ese vestuario era también difícil, ¿eh, Begoña? Ese vestuario era complicadillo, ¿eh? Tenía fama de ser muy complicadillo.
Los malos, ¿eh? Pero lo ha limpiado. O sea, la gente en el mercado de verano, cuando se cerró el mercado, hubo gente que lanzó la voz de alarma, no hemos fichado nada. La afición estaba muy preocupada, no hemos fichado tal. Pero en definitiva, esa limpia ha sido sanísima. Los Adebayor y compañía ya no están.
Sí,
y eso se nota muchísimo. Sí, o sea, tiene un grupo muy comprometido y al final de eso se trata, tener un grupo colectivo que va a jugar para ti y que va a seguir tus órdenes a rajatabla y con una mentalidad a prueba de bombas, que era lo que a este equipo le faltaba tradicionalmente.
¿Qué ibas a decir, David?
No, decía que Dele Alli ya ha debutado además con la absoluta, jugó los últimos partidos, el doble pivote, Dier y Dele Alli, ya uno ya es internacional, otro sub-21 y lo va a ser, que también habla muy bien de lo que comenta Bego.
Dos apuntes muy muy rápidos. Bueno, de Cazorla decir que fue un bajoncillo de azúcar lo que tuvo, que me comentaba ayer Miguel Ángel Díaz, nuestro compañero, que solo fue eso, fue un sustillo, pero es que le dijo a Wenger que estaba mareado, que es que veía muy borroso, casi el pobre ni veía, ¿no? Por eso se tuvo que ir.
Y por eso dijo Wenger en rueda de prensa posteriormente que sí, que efectivamente fue un mareo, que estuvo mareado durante la primera parte y que al Arsenal le faltó esa guía, la guía que supone Cazorla, digamos, en la sala de máquinas del medio campo. Se resintió muchísimo el Arsenal de ese mareo y por eso estuvo tan espeso, como decía David. Es que les faltó efectivamente la dirección de Cazorla.
El otro apunte, le mandamos un gran abrazo a nuestro querido Carlos Cuellar, que ahora está de central en el Almería y está ahí luchando para que el Almería vuelva a Primera División. Que él nos lo explicaba muy bien este tipo de detalles, David, pero en la jugada del gol de Harry Kane, si un central sale y el otro no sale, le dejas el espacio al delantero, claro, para que cambie a sus anchas por ahí, ¿no?
Hay varios fallos, pero sobre todo, esto siempre te lo dicen los entrenadores, la línea del fuera de juego la marca el central que está más cerca del balón. Si el central que está más cerca del balón decide achicar rápido, tienes que ir con él para que la línea salga y que no haya ese desajuste tan terrible, que es que fue un error de que lo ves en categorías inferiores, ¿no? Porque dudó Koscielny y ya cuando quiso salir estaba mucho más adelantado Mertesacker que él y claro, pues Harry Kane se aprovechó muy bien de ello.
Además que Wenger se está queriendo también preocupar por reforzar al equipo en defensa, está metiendo a Gibbs en los últimos partidos como volante por delante de Monreal, que le vimos también en la segunda parte. Está queriendo que su equipo defienda bien, pero ese tipo de errores,
claro,
en un equipo que quiere luchar por la liga,
exactamente,
son bastante vistosos.
Y es que para un equipo que quiere luchar por la liga no puedes tenerlo bajo ningún concepto, pero es que es un error que sorprende incluso en el primer nivel que se dé, ¿no?
Empate a uno al final en el derbi Begoña. También le mandamos un beso muy grande a Michu, que el hombre sigue con su calvario, con ese tobillo maldito izquierdo que le tiene ahí al hombre, luchando por volver otra vez a jugar. Ojalá lo consiga pronto, ¿eh? Ojalá.
Bueno, parece que ya se desvincula del Swansea, que era un poco la espina, ¿no? O el obstáculo que tenía para tener la libertad que necesita para buscar un nuevo destino, ¿no? La verdad es que ha sido una especie de tira y afloja entre él y el Swansea, pero parece que ya tiene vía libre para decidir por él mismo su futuro.
Bueno, ojalá le veamos jugar pronto a Michu, que en aquel año con el Swansea la verdad es que fue uno de los jugadores más deslumbrantes de la Premier. Tenemos una semana de descansito por las selecciones y volvemos dentro de dos semanas con las pilas recargadas, ¿eh, Bego? Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Can everybody shout hey yo to Mrs. Couch Potato? She in her own world in the state of San Diego. Drives a 98-0, her wage mind is way low. Pop's little girl, but he ain't too proud to say though. Now he's singing, how the hell I'm gonna stop her? Can you tell me, am I ever gonna stop her? And I know she don't wanna be proper. Can you tell me,
Sigue funcionando las rotaciones aquí en el Cibercafé. Sigue por aquí David de la Peña. Está nuestro querido Carlos Mateos, que no falla nunca. Hola, Charlie.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
De nuevo te lo agradezco muchísimo, ya lo sabes.
El gusto es mío, ya lo sabes. Yo encantadísimo de estar siempre por aquí en DC.
Dos derbis y un clásico. El menú del Cibercafé de esta semana. Le mandamos un abrazo también a Alberto Rubio, nuestro compañero que está... El compañero de marca que está pasando unos merecidos días de descanso. De vez en cuando lo podemos hacer, hay que hacerlo, ¿eh? Por lo menos intentarlo. Y vamos a hablar de ese Dortmund-Schalke, el derbi de la Cuenca del Ruhr, que fue bastante entretenido. 3-2 al final, victoria del Dortmund, que demostró ser, yo creo, mejor equipo que el Schalke, pero el partido estuvo bastante divertido, bastante entretenido, ¿no, David? Fue buen partido.
Sí, fue un buen partido. Además, bueno, yo vi el tramo inicial de partido y la verdad es que el Dortmund se asienta muy bien, encuentra muchas veces a Kagawa por dentro, a Gundogan, consigue combinar bien. El Schalke, hay que decir que sale con un equipo bastante ofensivo, porque sale con Meyer y Leroy Sané en bandas y luego Huntelaar y Di Santo. O sea, es un equipo que
es ofensivo. Goretzka en el medio, cuando se juntan Goretzka, Sané y Meyer, pasan cosas.
Claro, son jugadores muy ofensivos. También esto provocó que el Dortmund encontrase espacios para combinar. Kagawa recibió cambio de orientación sobre Ginter, que otra vez hace un muy buen partido, el que está reconvertido a lateral derecho, que realmente no es lateral derecho. También esto supuso una cosa, y además lo vimos en la acción del 1-1, que como Leroy Sané y Meyer estaban ahí descolgados y tal, pues también le contragolpeaban. Entonces, Charlie, lo que ocurrió fue que el partido pues estuvo entretenido para el espectador, hubo bastante ida y vuelta, y aunque el Dortmund fue mejor, yo creo que el Schalke, para como se había visto en el inicio del partido, tuvo sus opciones. O sea, no de forma constante, pero las tuvo.
Estuvo entretenido. Para sentarse en el sofá y verlo,
sí, sí, sí.
Fue un partido abierto, ¿no? Un poco en la línea de lo que le gusta al Borussia también, ese partido de encontrar espacios, de llegar. Buen partido de Ginter, lo decía David. Y también, bueno, pues un par de detallitos, ¿no? Aubameyang sigue marcando, que parece que...
14
no
lleva, ¿no?
Goles.
Tremendo. 14 tremendo. Como Lewandowski.
Está tremendo.
A mí siempre me ha parecido un jugadorazo, no es ventajismo, que conste, siempre me ha encantado. Y bueno, ahí sigue marcando goles y la verdad es que no para. También marcó goles Juntelaar. El primero llega en un fallo en la salida.
Hace doblete de Hummels. Sí, por eso decía que pilló a Leroy Sané, que no estaba muy atrás, pero le sirvió para rápido contragolpear y hacer daño al Dortmund.
Sí, ese fallo en la salida de Hummels, que por donde llega el primer gol. Y luego también lo del tema de la racha, ¿no? Que es que el Schalke ya no ha ganado ninguno de los últimos 6 partidos y el Borussia lleva 7 victorias seguidas. O sea que, bueno, también hay un poco de rachas, pero al final en un tipo de partidos como este, en un derbi como este, no cuenta tanto eso, sino bueno, ver cómo sale el partido. Y en este caso el Borussia pues jugó más cómodo y al final con esa pegada arriba, con esos espacios, con esa movilidad, solucionó el choque.
Lo de Aubameyang está siendo tremendo, de verdad. O sea, porque... Bueno,
jugando como 9, sí. 9, que insistimos que en el último año en Francia, en Saint-Étienne, juega muchos partidos, sí, como delantero, y lo hace muy bien, ¿eh?
Lo hace muy bien. Yo creo que también lo hemos comentado más veces. Yo lo que me quedo sobre todo con Aubameyang es el registro que está cogiendo cuando ya sale del área, cuando te tira una pared, cuando conduce el balón. Ya no solo ese movimiento que era en su día cuando él jugaba
en Francia,
que era más vertical. Él era un jugador muy vertical, de ir al espacio, una cosa que le encantaba a Jürgen Klopp, y yo creo que por eso precisamente llega, porque es ese corte de jugador. Pero ya el año pasado en un Dortmund que está de espanto, la temporada que hace es tremenda, Aubameyang. O sea, la evolución sobre todo como futbolista, yo creo que es un jugador para pagar mucho dinero por él. O sea, puede ser, si él no decide quedarse en el Dortmund y acaba saliendo rollo Premier y tal, es un jugador que va a salir por bastante dinero.
Se acordó de aquel gesto de ponerse la máscara de Batman cuando metió un gol precisamente en un derbi contra el Schalke, que pasa que le multaron,
¿sí?,
y enseñó una camiseta ahí. Y recordando aquel momento.
Y no sé si seguirá, pero ayer el perfil de Twitter del Borussia Dortmund se puso el logo de Batman. No sé cuánto tiempo estuvo, pero se lo puso ahí un poco ahí para...
Son unos cachondos.
Para crear tensión, ¿no?
En un día en el que no estaba Royce, además.
No estaba.
Royce,
no.
Que es que tiene valor también. El Dortmund ganó el derbi sin Royce.
Entró Gonzalo Castro y jugó Cagua un poquito más adelantado.
Qué útil es Gonzalo Castro en ese tipo de partidos para el Dortmund.
Sí, bueno, y en realidad es que es un futbolista que te cubre cualquier baja, en cualquier posición.
Como campista, ¿no?
Claro.
Siempre importante en cualquier equipo.
Te falta uno de los dos laterales, le metes. Te falta un jugador de medio campo, le metes. Te falta uno de arriba, le metes y adelantas a otro. O sea que bueno, sí, es un jugador que no está siendo titular, pero a nivel de rotación y de tener variantes en la plantilla es utilísimo.
Por la noche vimos otro derbi que nos gusta mucho porque es muy muy apasionado. Es más bullicioso cuando se juega en el estadio de Les Verts de Saint-Étienne que cuando se juega en el estadio de Lyon, pero sí había buen ambiente y fue un partido que Charlie dominó el Lyon y ganó el Lyon con comodidad.
Sí, dominó el Lyon un poco en la línea de lo que está pasando con el Saint-Étienne, ¿no? Que cuando ha tenido visitas a campos complicados o a campos de la zona alta de la tabla, le pasó con el Paris Saint-Germain que perdió 4-1, le pasó con el Lyon que perdió 3-0, con el Caen también cae.
Da un pasito atrás
y lo paga, ¿no? Además también arrastra un poco luego ese partido que pierde 1-4 en casa contra el Niza. Bueno, pues ayer la verdad es que el Lyon fue bastante superior, un Lyon que es un poco equipo de contrastes, ¿no? No termina de funcionar en Champions, pero sí funciona en Liga y además allí con un hat-trick de Lacazette, un hat-trick que es llamativo, ¿no? Porque Lacazette tenía problemas con el club, él ya dijo que bueno, que no le gustaba.
Que había pedido salir, ¿no?
Que había pedido salir, que además, bueno, había desvelado el presidente, creo que fue parte del sueldo que iba a cobrar, que no le hacía mucha gracia y entonces durante un tiempo tuvo problemas, pero yo no sé si es porque le ha visto las orejas al lobo y ha dicho, oye, que ahora en Francia igual hay opciones de tener un puesto en...
Y era un derbi también.
Y era un derbi, tres goles. Y
llevaba dos y marcó tres de una atacada, ¿sí?
Sí, y a nivel de ritmo yo le vi bien, porque a mí lo que me había venido dejando la sensación era... le costaba tener, sobre todo, tanto nivel de participación, porque Lacazette es un jugador súper móvil, que siempre te está dando opciones, viene al espacio, viene viniendo a recibir, muy activo. Y yo no sé si, como dice Charlie, si por un tema contractual o por un tema simplemente de que físicamente no estaba con ese punto como para ofrecer tantas soluciones de forma tan constante, su juego y evidentemente sus cifras pues se veían, ha repercutido una cosa con la otra, ¿no? Y ayer ya le vi bastante bien. Además el Saint-Étienne, vemos un partido en donde no suele lucir la Lacazette con tanta facilidad, que es con el Saint-Étienne sale con un 4-5-1 bastante replegado, no deja tampoco muchísimo espacio para que los puntas corriesen, pero aún así, bueno, se hizo ver, la verdad es que con muchísima movilidad, ya digo, mucho protagonismo y bueno, hacía falta ya verla así, además sobre todo porque no está Fekir.
Ha vuelto, al final, parece que ha vuelto.
Vamos a ver, ya dijimos, la temporada pasada fue uno de los nombres del fútbol europeo y bueno, apetece que vuelva a ese nivel porque también es igual que lo que decimos de Aubameyang, Lacazette al nivel de la temporada pasada es también carne de traspaso importante.
Se había hablado mucho también por otros motivos más grises, más oscuros de Mathieu Valbuena y a mí me gustó también bastante el partido de Mathieu Valbuena, participando mucho, siendo muy trascendente en ataque. Queriendo, siendo valiente también, queriendo participar, queriendo el balón mucho y tuvo una ocasión muy buena para marcar, pero estuvo muy... A mí me gustó Valbuena en el derbi.
Sí, al final es un jugador que a nivel de participación este sí que es constante, que te pida la pelota al pie, que te genere ocasiones incluso sin que su equipo tenga la pelota, porque de una posición muy retrasada te sabe dar un último pase, un cambio de orientación. Y sí, es verdad que, bueno, como tú dices, ha tenido el foco por otros motivos, no se le notó, se le notó bastante enchufado. Y además que, lo mismo que digo de Fekir, con Lacazette, sin estar Fekir, el punto creativo del Olympique de Lyon depende también mucho de Valbuena, también teniendo en cuenta que Darder ayer no fue titular, aunque salió, porque... se lesionó Gonalons.
Sí, tuvo que entrar por la lesión
de Gonalons. Sí. Y bueno, pasó Tolisso al medio centro. Y ya cuando está Darder la cosa cambia, porque Darder ya sí asume más responsabilidades. Pero sobre todo cuando vemos este medio campo con Ferri, Tolisso y Gonalons, pues Valbuena y encima sin Fekir luce muchísimo más, ¿no? Porque amasa prácticamente todos los contactos ofensivos y con toda la creatividad que tiene, desde luego también influye mucho que él aporte todo esto.
Ya le saca el PSG 10 puntos al Lyon, que es segundo. Ya el PSG tiene la liga ganada ya
paseando,
prácticamente,
¿no?
desde noviembre, sí. Lyon segundo, San Etienne quinto, o sea que están bien situados los equipos de esa zona del Ródano Loira, ¿no? Esa zona de Francia que, por cierto, es muy bonita y muy recomendable para que quien quiera ir a visitar esa zona. Y terminamos con el clásico del fútbol holandés, el clásico clásico del fútbol holandés, porque tenemos el clásico contemporáneo, que es Ajax-PSV, pero el clásico clásico es Feyenoord-Ajax, el de toda la vida, el que, mira, hemos hablado con Iván Castelló, el que periodistas de raza y veteranos como Iván Castelló disfrutan mucho porque es un partido con mucha historia. Empate a uno, sin Fischer y sin Milik otra vez en el Ajax y jugando Klaassen de falso 9. Yo no voy a decir nada de Fran de Boer, ya lo he dicho todo. No, y he expresado mi opinión.
No es santo de tu devoción.
No lo es mucho.
Entró sin Kraven y eso hizo Charlie que Klaassen jugase en la última línea más arriba. Normalmente está jugando Fischer, que a mí me sorprende.
Sí, está jugando muy bien.
Muy bien,
nivel,
me sorprendió que no jugase. Es verdad que, bueno, como dice Fer, es un clásico, te tienes un poco que adaptar o puedes pensar en adaptarte. Pero el trabajo que estaba haciendo Fischer no estaba nada mal. Al final utilizó a Klaassen ahí un poco en la última línea, aunque él se mueve con mucha libertad y tal. Y la verdad es que lo que sorprende es que el Feyenoord está compitiendo bien, ¿eh? El Feyenoord está, yo no sé
muy
si
bien.
Como para pelear la liga, pero está compitiendo bien con un quid tremendo.
Sí, sí, ayer hace una primera parte mejor que la del Ajax.
Sí, sí.
Por supuesto, también beneficiado por el ambiente. Es un ambientazo el
tremendo,
que hay en quid,
de
en quid
es espectacular.
Bueno, es para verlo, ¿eh? Y luego decías lo de quid, que es un jugador que es muy difícil que te guste, pero que es muy difícil no sentir admiración
Eso,
por él, ¿no?
Benítez no estaría de acuerdo contigo.
Ya, lo sé, hay mucha gente que no estaría de acuerdo. A mí,
oye, Van Gaal le usó en el Mundial de carrilero,
claro,
y le dio
carrilero.
un resultado tremendo.
Y hace poco yo leí una entrevista a Rafa Benítez que le dijo que él, cuando fichó por el Inter, dio tres nombres: Ebra, Mascherano y Dirk Kuyt. O sea, él quería Dirk Kuyt para el equipo que era campeón de Europa
no,
a toda costa.
A eso me refiero, que a lo mejor no es muy atractivo a la vista, pero es un superviviente,
es un guerrero,
¿no? Se adapta a lo que sea, trabaja, lucha. Ayer el primer gol viene de él, de un balón que gana la espalda y consigue asistir atrás a Van Beek. Y luego, bueno, esa primera parte, mucho mejor la primera parte del Feyenoord que la del Ajax. Y en la segunda, pues bueno, marca el Ajax de churro y encima de churro que no tenía que haber sido, ¿no? Porque la pelota sale por línea de banda antes de llegar a Klaassen. Al final toca en la pierna de Kongol, acaba sorprendiendo a Vermeer justo después de que el Ajax hubiera tenido una buena ocasión, casi por decirlo de alguna forma, una parte para cada uno, mejor en la primera parte del Feyenoord, en la segunda el Ajax consigue empatar el partido y bueno, al final lo que queda es el marcador, no como entren los goles, que el del Ajax fue poco ortodoxo.
Sí, al final el Ajax recupera ya algo con el tema de Fischer, que me parece que entra en el descanso, justo en el descanso, ya recupera una versión más habitual de lo que está siendo en los últimos tiempos, ¿no? Que ya con un Klaassen un poquito más retrasado. Es que Klaassen, cuando juega en medio campo, al final, aunque sea el teórico media punta, tiene muchísimo peso hasta en la salida de balón. Es un jugador con muchísima jerarquía y
ocupa mucho campo,
es muy 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 dinámico y ya cuando le pones, que Fischer no es una referencia, pero bueno, por lo menos ya le tienes uno que le haga esa función, pues él aparece más y viene más a recibir, y yo creo que es una versión más reconocible del Ajax esta temporada, que al final el Ajax año tras año se acaba
reinventando, ¿no?
Hasta tal punto de que normalmente con De Boer el equipo empieza a funcionar por estas fechas, noviembre, diciembre, le ha pasado muchos de los campeonatos que ha ganado, se ha descolgado y luego ya con rodaje ha ido.
Ha sido una segunda vuelta más brillante y ha remontado.
Y además,
sí,
sabe cómo afecta también que el PSV esté metido en Champions y esté con opciones también, porque a lo mejor eso le puede afectar de cara.
Está metido ahí el PSV.
Claro,
está metido segundo a dos puntos del Ajax, y Ajax 29, PSV 27, Feyenoord 26. El Heracles al menos está haciendo una temporada tremenda, tiene 25. Está abierta y bonita, ¿eh?
Sí, como
Holanda siempre está bonita.
Holanda siempre
me encanta, me encanta la liga.
Sí, ha bajado un poquito la liga de nivel para mi gusto.
Sí, de calidad.
De calidad, sí. Y bueno, lo de las defensas es siempre lo mismo. Sí. Pero...
Es que, y luego aparte que salen muy jóvenes. Memphis Depay, por ejemplo, destaca la temporada pasada y ya, pum, al Manchester United siendo muy jovencitos, muy habituales.
Sí, ya
tienen
esa jerarquía de retener a los jugadores importantes en Holanda, que antes sí tenían y que a lo mejor les varía para progresar más en Europa y demás, ahora ya no la tienen. Y es verdad que está bajando un poquito el nivel, pero está bajando el nivel, pero está subiendo el de la zona media y se está igualando un poquito más. Y como tú dices, como las defensas son un desastre en todos lados, pues es muy divertida la
divertimos. Liga. Muchas gracias, Charlie, de nuevo.
Gracias a ti, como siempre.
Vamos a Sudamérica. Vamos hasta Nueva York. Hola, Ariel Judas. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Vas a ser testigo del último partido de Raúl González Blanco y de Marcos Senna como futbolistas profesionales? ¿Te vas a acreditar a ese partido o no puedes ir?
Vamos a intentarlo, sí, es el próximo fin de semana. Viene bien porque no hay MLS el próximo fin de semana, o sea que es probable que podamos asistir. Estamos en ese proceso de buscar la acreditación.
Raúl, que ganó, su Cosmos ganó con un gol de Raúl, y se metieron en la final, que va a ser el próximo domingo por la noche, por eso estamos hablando de esto, ¿verdad, Ariel? Por eso estamos hablando de Raúl.
Correcto, final de la temporada de la NASL. Digamos que la NASL funciona un poquito como funcionaba el fútbol argentino hasta hace poco, dos torneos semestrales y además una final de temporada. A eso es a lo que ha clasificado el Cosmos este fin de semana. La final va a ser contra un equipo duro, un equipo bastante bueno dentro de la segunda división, que es el Ottawa Fury, o sea, una final canadiense-estadounidense para definir quién es el campeón de la North American Soccer League, la segunda categoría de América del Norte.
Lo contaremos, por supuesto, en este programa. Acabo de ver hace unos minutitos que Patrick Vieira va a entrenar a Pirlo, Lampard y Villa en la próxima temporada. Entrenador del New York City, ¿no?
Acaba de ser confirmado por el New York City. Vieira era hasta hace horas el director del equipo de reservas del Manchester City. Fue uno de los primeros nombres que se comenzó a mencionar hace una semana cuando New York City sorprendió o no al decidir cortar al técnico Jason Kreis luego de la primera temporada en la MLS. Y sí, lo vamos a tener a vivir en las próximas horas. Va a tomar efectivamente posesión de su nuevo cargo el 1 de enero. El equipo debería comenzar la pretemporada alrededor del 20 de enero, o sea que dentro de muy poquito lo vamos a tener trabajando aquí en Estados Unidos a Vieira, que seguramente va a seguir contando con los tres jugadores franquicia, con Villa, con Lampard y con Pirlo, pese a que en las últimas horas se habló bastante de una salida de Pirlo de la MLS, una información que fue desmentida una y otra vez por New York City, pero que todavía sigue dando vueltas por aquí.
En Brasil estaba ya con el champán a punto de descorcharse y con la fiesta ya preparada a Corinthians, hasta que marcó Jesús Dátolo, en el minuto 89 para el Galo, y retrasó al menos 10 días el alirón de Corinthians, porque la liga brasileña hasta dentro de 10 días no vuelve, ¿no, Ariel?
Claro, por el parón de selecciones, también de jornadas de clasificación en Sudamérica, la Copa del Mundo, y sí, frena un poquito, demora por un poquito esa celebración que prácticamente nadie se la puede quitar a un Corinthians que es ha sido el mejor equipo de la temporada y que se encamina hacia el sexto título de Liga Nacional en Brasil. Puede llamar la atención esa cifra, parece una cifra baja, pero es que el formato de Liga de Primera División, el Brasileirão, tal como lo conocemos hoy en día, no es tan antiguo, no hace tantos años que existe, y por eso no vemos esas cifras como en Argentina de 30 títulos de liga, o en Europa donde hay equipos que tienen 30, 40 títulos de liga. Bueno, Corinthians, que es uno de los dos más grandes de Brasil, tiene apenas 5 y casi va a tener el sexto en poquitos días.
Es impresionante lo de Vasco da Gama, ¿eh? Descendido hace unas semanas prácticamente, que lo dábamos por desahuciado, y Vasco da Gama está a 2 puntos de la salvación, ¿eh?
Sí. Si sigue con este empuje, probablemente se termine salvando un equipo que estaba muerto. Hay que decirlo también, ayuda mucho que esté metido en la lucha Joinville, el Goiás y Coritiba, que tampoco están demasiado bien en estos meses. Sí. Pero bueno, en definitiva, es lo que necesita Vasco da Gama para salir de esa situación. Y algo que no nos extraña, ¿no? Prácticamente cada año algún equipo grande, sea de Sao Paulo, sea de Río, más de Río últimamente que otra cosa, termina sufriendo muchísimo para mantener la categoría. Es una dinámica que se ha instalado en la primera edición de Brasil desde hace ya varias temporadas y que no termina. Vamos a ver si esta salvación, todavía no confirmada, probable, de Vasco da Gama, pone fin, al menos por unos años, a este pequeño drama que tiene el fútbol de Brasil.
Terminamos con 3-4 apuntitos muy rápidos. Me dices que están en Rosario Central muy cabreados por cómo fue la final de Copa Argentina, que el arbitraje fue muy muy polémico. Coudet, el entrenador de Rosario, se pegó una rajada tremenda, pero ayer, bueno, se dio un abrazo con Arruabarrena, pidió disculpas. Está muy caliente eso, ¿no?
Bueno, es que Arruabarrena no ha tenido la culpa, ¿no? O sea, el arbitraje ha sido de pésimo del árbitro Diego Ceballos, que validó un penal para Boca en una falta que estaba clarísimamente fuera del área de Central. El juez, uno de los jueces de línea también ha jugado de una manera espantosa en contra de Rosario Central, una situación que a uno lo deja pensando, ¿no? No hay pruebas, no hay nada por confirmar. Algunos jugadores de Boca, incluso como Carlitos Tevez, públicamente dijeron que ellos hubieran estado dispuestos a volver a jugar la final, a volver a jugar ese partido, porque ellos no quedaron conformes con la forma en la que se definió la Copa Argentina. Pero bueno, las cosas quedaron así. Rosario Central se queda sin el título de Liga y sin la Copa Argentina. Los dos campeonatos quedaron en poder de Boca. Finalmente cierra muy bien esta temporada. Y sí, un Rosario Central que se siente agraviado, creo que justamente sobre todo por el tema de la final de la Copa Argentina, que ha sido un auténtico espanto.
A falta de unas semanas para que tenga que viajar a Japón a jugar el Mundial de Clubes, me dices que River se está descomponiendo un poquito.
Está muy mal, sí, lo hablábamos la semana pasada. Perdió la última semana contra Huracán en la ida de la Copa Argentina, está perdiendo o está yendo bastante mal en los últimos encuentros de la Liga Argentina. Perdió este fin de semana en casa frente a Newell's, un equipo que no estaba demasiado bien tampoco. Le costó muchísimo de eliminar a Chapecoense en la Copa Sudamericana. Son signos que hablan de un River que no está bien y que tiene muchos jugadores importantes, como el portero Badovero, como Carlos Sánchez, el volante uruguayo, como Rodrigo Mora, el delantero, Maidana, Bangioni, futbolistas importantes que se quieren ir. No lo dicen algunos públicamente, pero que han expresado su deseo de marchar, de dejar el equipo después del Mundial de Clubes, y que obligan a River a repensar bastante qué va a pasar con el plantel de cara al año próximo, y sobre todo también un equipo que va a llegar con muchísimas dudas al Mundial de Clubes, ¿no? No es el River que ganó la Copa Libertadores, mucho menos el que ganó la Sudamericana un año atrás. Es un equipo muy diferente hoy en día, con muchísimas dudas y en horas bajas, futbolísticamente hablando, la escuadra de Marcelo Gallardo.
Y las dos últimas cosas, las semifinales de la Copa Sudamericana, que trajeron alguna sorpresa, y que hubo clásico uruguayo este fin de semana entre Nacional y Peñarol, ¿no?
1-1, sí, un empate que deja bastante bien parado a Peñarol, que es puntero con un par de puntitos de ventaja sobre Nacional. Los que saben mucho de la Liga Uruguaya dicen que Peñarol, aseguran que Peñarol tiene medio título ganado con el resultado de este fin de semana. Faltan 3 jornadas más, es una liga cortita, todavía tienen el formato corto de 15 jornadas por semestre allí en Uruguay. Bueno, veremos qué pasa. Parece que todo lo tiene muy de cara, muy a favor para el equipo mancha en este final, en este último semestre del año 2015.
Y la Copa Sudamericana, que está con alguna sorpresa, nos trajo esta semana, ¿verdad?
Sí, en el partido de ida, en una de las series, el Sportivo Luqueño empató en su casa en Paraguay 1-1 contra Independiente Santa Fe, muy buen resultado para el equipo colombiano. Y la sorpresa, creo que más importante, es el hecho de que River haya perdido en el Monumental frente a Huracán. Huracán, un equipo que ascendió hace un año, o al principio de la temporada, desde el Nacional B argentino, que le ganó bastante bien a River y que por estas horas también, aparte del globito, Huracán está luchando por la permanencia en la Primera División Argentina. Llama la atención, reitero, estos resultados de River ante rivales en teoría menores, accesibles o fáciles para el equipo de Gallardo, pero el club millonario no consigue resultados en las últimas semanas.
El miércoles de la semana que viene, que hay jornada de selecciones y tenemos This Fútbol especial, hablamos que hay muchas cosas que repasar de CONCACAF y de CONMEBOL de camino al Mundial de Rusia 2018. Muchas gracias, Ariel.
Un abrazo, Fernando.
Tony Padilla, Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Tony, ¿todo bien?
Bien, sí, todo.
¿Qué tal las galas que has tenido últimamente del periódico, las celebraciones, que has estado de fiestas por ahí?
Bien. Sabes cómo son estas cosas, ¿no? Ponerse guapo y a lo mejor de las sonrisas y salir bien en la foto.
Sí, sí, es importantísimo salir bien en la foto. Nos cuesta, a algunos nos cuesta mucho eso, pero bueno, hay que intentarlo, por lo menos. Te iba a preguntar, por la final africana del Mundial Sub-17, Nigeria le ganó a Mali 2-0. Tenemos a un chico que ha, el delantero centro de la selección nigeriana, que ha batido el récord de goleadores porque ha metido 10 goles en este Mundial Sub-17 y tenemos a la selección entrenada por Emanuela Munique, el ex del Barça, campeona del mundo Sub-17. Todo eso tenemos, ¿eh?
Sí, sí, el primer éxito como entrenador de Emanuela Munique, como futbolista lo vimos en el fútbol español, y ha conseguido liderar esta buena generación de Super Águilas Verdes con este prodigio ofensivo que es Víctor Osimhen, el primer futbolista que en una fase final de un torneo sub-17 consigue llegar a dobles dígitos con sus 10 goles, y la verdad es que era la primera final que jugaba en la historia del Mundial Sub-17 de Mali. Ya ha sido un éxito llegar hasta la final, lo que parece que Nigeria fue muy superior, ¿no? Hay algunos nombres interesantes, estamos en lo de siempre, ¿no? Con 16, con esta edad, muchos futbolistas se van a perder, no van a triunfar, algunos sí que van a llegar, pero bueno, hay algunos jugadores interesantes, ¿no? Además de Víctor Osimhen, que tendrá que gestionar ahora la presión, el portero Akpan Udo dejó buenos detalles, en el centro del campo Ishike Ikwau era un centro mucha potencia, lo que pasa es que el fútbol africano a esta edad tiene más potencia que, por ejemplo, el fútbol croata o el fútbol mexicano, claro. En que vimos a futbolistas más de trazo fino que quizás tienen más potencial, pero sea como sea, el dominio del fútbol nigeriano de esta categoría es terrible. Es el tercer mundial que ganan en los últimos años, ganaron en 2007 contra España, 2013 y ahora 2015, revalidando título, y además en 2009... perdieron la final, o sea, 4 de las últimas 5 finales, aunque curiosamente la única vez que fueron anfitriones, que fue en 2009, perdieron la final en casa con esa generación famosa de suizos que tenían a futbolistas tan interesantes como los Shaqiris, como jugadores Seferovic, esa Suiza que fue capaz de ganar a Nigeria en su casa, pero o sea como sea, Nigeria dominando el fútbol sub-17.
Sí, este Osimhen ya ha preguntado por él el Tottenham y yo creo que varios clubes de Europa también está jugando en su país y puede ser que lo veamos pronto en Europa, vamos a ver, la gran estrella del Mundial Sub-17 porque ha metido 10 goles y nadie lo había hecho en el Mundial de esta categoría. Ha hablado antes Maldini en el arranque del programa de Mazembe, pero tú eres un gran conocedor de este gran club africano. Si quieres añadir alguna cosa, Tony, para redondear la victoria de Mazembe como mejor equipo africano, lo que tú quieras decir.
Sobre todo destacar que es el único equipo de lo que podríamos llamar África Negra que es capaz de aguantar el tipo. El fútbol africano está dominado de una forma total por los equipos del norte del continente, los equipos árabes, equipos tunecinos, equipos argelinos, equipos egipcios. Pese a la inestabilidad política, los equipos egipcios mantienen la capacidad de ganar títulos. Los últimos años parece que el fútbol de Argelia estaba mandando. El Setif era vigente campeón, este año ha llegado a la final el USM de la capital, de Argel, y el único equipo de lo que llamaríamos África Negra que consigue llegar a finales y mantener el equipo es el Tuipus Mazembe, el equipo de la región de la Kabilia, al sur del Congo. Para encontrar un título de un equipo de África Negra que no sea de Mazembe, nos tenemos que ir a 2002, que ganó el Enyimba nigeriano, y desde entonces nada de nada, equipos marfileños, ganeses, son barridos en fases previas. Y este año todos los equipos que han hecho algo interesante han sido argelinos, o tunecinos, o sudaneses, todos del norte. Excepto el Mazembe, que si aguantas, porque la región está al sur de la República Democrática del Congo, la Cabinda, es una de las regiones más ricas en recursos minerales. Ajá. Todas las potencias occidentales y China tienen interés ahí porque está lleno de recursos minerales que luego nos permiten a nosotros hablar por teléfono móvil o tener energía.
Sí.
Y eso lo aprovecha un empresario local que se llama Moise Katumbi, que es el gobernador de la región, del Katanga. Antes he dicho Cabinda, me he confundido, es Katanga, Cabinda, vale. es una que está en Angola, me he confundido, perdón.
No te hemos corregido, como verás, no te hemos corregido.
Pues el gobernador de Katanga, que es Moise Katumbi, es el presidente del club y el gobernador de la región, invierte el dinero que gana con sus negocios en el club, y ahora mismo el club es casi una multinacional y una torre de Babel de los mejores jugadores de la zona. Hay marfileños, hay ganeses, hay zambianos, hay tanzanos, hay algún sudafricano, hay congoleños, y quizás el nombre más destacado que ha gustado más allá de los saltitos que pega el portero en la portería, que nos gusta mucho, es esa bata, este delantero de Tanzania, mucha energía vertical, un tipo que ha marcado muchos goles, máximo goleador del torneo y que ha gustado mucho, ¿no? Marcó el gol de penalti, el 1-0, también marcó en el partido de ida y es un jugador interesante. Y el Tripuja de Mazembe, que gana su quinta Champions y ya es el segundo mejor equipo en la historia del torneo, superado solamente por el Al Ahly del Cairo.
Ajá.
Pero ya tiene 5 Champions, tantas como el Zamalek, pero tiene más finales. El Tripuja de Mazembe, que tiene 2 Champions en los años 60 y en las últimas 7 ediciones ha ganado en 3 ocasiones. Joder. O sea que el dominio es importante.
Sí, eso es dominio, sí. Y la final de la Champions de Asia está a la mitad, ¿no? Hemos tenido el primer acto, ¿no?
Correcto, y cuando tengamos ya el campeón, pues tendremos ya todos los campeones continentales y casi todo el programa del Mundial de Clubes, faltará también el campeón japonés. Y en el partido de ida en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, el Al Ahly empató 0-0 con el Guangzhou Evergrande, el equipo entrenado ahora por Luis Felipe Scolari, que ya fue campeón el equipo chino con Marcelo Lippi. Bueno, el 0-0 es un resultado siempre peligroso, pero bueno, en principio el equipo chino daba un paso adelante en esta final con toque brasileño en los dos equipos.
Sí.
Los arqueros mandaron, empezó mejor el equipo chino, luego reaccionó el equipo de Dubái, y veremos si se cumple en principio la lógica. Debería ser Guangzhou Evergrande, el equipo de Cantón, el que conseguiría su segundo entorchado, repetiría presencia en el Mundial de Clubes, y además sería el equipo que se cruzaría si superara los turnos con el Fútbol Club Barcelona en semifinales.
Sí,
veremos qué pasa, el partido de vuelta en Cantón, y cuando lo tengamos pues ya tendremos todos los campeones continentales, ¿no? Tendremos a River en Sudamérica, tendremos a Copa América en CONCACAF, a Tripuja de Mazembe obviamente en África, tendremos al Auckland City en Oceanía, al Fútbol Club Barcelona en Europa, y nos falta el asiático, que bueno, está dentro de un equipo de Dubái o un equipo de China.
Flipabas un poco, si veías las alineaciones del partido, porque Robinho no estaba, que ya hemos dicho que está en el Guangzhou Evergrande, pero que no puede jugar esta eliminatoria, pero veías a Paulinho, a Ricardo Goulart, a los brasileños que tiene también Al Ahly, o sea, si veis las alineaciones, decías, este es brasileirao trasladado a Asia, ¿no?
El doble pivote del equipo chino era Goulart y Paulinho, y estaba él que son arriba.
Paulinho,
el equipo local estaba Everton Ribeiro por la derecha, por
Rodrigo
ejemplo.
Rodrigo Lima
jugando más por la derecha. También es cierto, con un cupo extranjero en el caso del equipo local del Al Ahly, lo tiene un coreano que es Kwon Kyung-won, pero habían cinco brasileños titulares. O sea, que imagínate.
Everton Ribeiro, Goulart, que fueron campeones del Brasil, ¿no?
Sí,
con Cruzeiro,
sí.
Uh-huh. Se enfrentaron hace poco.
Hace muy poquito, sí, sí. Sí. Por eso digo que es brasileirao trasladado a Asia. Bueno, cuando jueguen la vuelta lo contamos. Y también la semana que viene, que tenemos programa el miércoles, contamos cómo va la fase de clasificación al Mundial en Asia y en África, que hay algunos partidos también. ¿Vale, Tony?
Perfecto, así lo haremos.
Un abrazo, gracias, amigo.
Un abrazo, chao.
Señor Chato, productor de este programa, ¿cómo está usted?
Señor director, don Fernando Evangelio, señor codirector.
¿Está todo bien? ¿Cómo diríamos? ¿Está todo bien?
Muy bien, todo muy bien, ¿no? ¿Preparado para una semana de selecciones?
Sí, que tenemos semana de selecciones.
Más tranquilita
la
normal.
¿La música es acorde con las selecciones o no tienen eso nada que ver?
La música es recomendación de mi señora esposa y como me la ha recomendado, la he puesto.
Muy bien.
Y ese,
has obedecido, ¿no?
Hay que comentar más.
Has hecho caso, has seguido la estela.
Evidentemente. A ver si os gusta, a ver qué os parece.
A ver, dale.
La rompe.
Sí, sí. Un clásico reciente, ¿no? Bueno, ahora rompe, no. Ahora cae un poco. Cuando acabe
sí,
esto,
bueno, tampoco hay que romper
cae un poquito. Cae un poquito y después.
Sí, sí, sí. Luego sube un poquitín.
Intentando defenderla. ¿Ves?
Ahora.
Cae un poquito. Y aquí empieza otra vez a subir.
He cogido una música tranquila para hoy.
Sí, está bien.
Tranquilita.
Como hay partidos de selecciones, usted me dirá el menú que tenemos para esta semana.
Más relajado todo, como habéis dicho. Selecciones este jueves. Empieza la repesca para la Eurocopa de Francia a las 9:45. El jueves, Noruega, Hungría. La vuelta será el domingo. El viernes, Bosnia, Irlanda. La vuelta será el lunes. El sábado a las 6 hay dos partidos. A las 6, Ucrania, Eslovenia. Y a las 9:45, Suecia, Dinamarca, que jugarán la vuelta de estos partidos el martes.
Sí, ese es el estrella, pero están bien, ¿eh? Los veremos.
Están igualados, ¿no? Sí, sí.
Lo veremos.
El próximo miércoles comentaremos.
¿Cómo no? Nos vamos a ver.
También hay muchos amistosos, lo más importante. El viernes, Bélgica-Italia. Hay un Francia-Alemania, muy bonito. Y sobre todo, a las 9:45, España-Inglaterra.
Lo hemos dicho, ha convocado a Alemania al Leroy Sané. El jugador del
Schalke. Pues mira, bien apuntado, David. Sí. Bien apuntado, el jugador del Schalke, que había jugado la Champions juvenil con el Schalke, apareció en el Bernabéu.
El Bernabéu, sí, sí.
Y
un partidazo.
Sí. Merecido, porque está jugando bien. Sí, está jugando bien, ¿eh?
Pues el viernes podemos comentar este partido durante la retransmisión que haremos en tiempo de juego del España-Inglaterra. Además, también clasificación en Sudamérica para el Mundial de Rusia 2018. El jueves a las 9, Bolivia-Venezuela. A las 10, Ecuador-Uruguay. A las 12 y media, Chile-Colombia. A la 1 de la mañana, el partido Argentina-Brasil. Partidazo. Uf. Sí, Leo Messi.
Adiós.
A ver qué.
Nos pilla en tiempo de partido a las 12, la primera parte.
Sí, sí, sí.
De jueves, madrugada de jueves al viernes, a la 1 de la mañana.
Pues, ¿estarás para comentarlo?
No, sí, lo comentaremos.
Ya lo sabíamos.
Y Joseba quiere, es el director del programa.
Y el viernes a las 3 y cuarto, Perú-Paraguay.
Muy bien. Gracias, Chato.
Nos vemos.
Gracias, David.
Un abrazo, chao.
Y gracias a Hernández, nuestro técnico y maestro de radio, por estar siempre ahí al pie del cañón. Y a vosotros, por supuesto, toda la oferta de cope.es, de deportes y de no deportes, que es amplísima, la tenéis siempre ahí en cope.es o en los dispositivos móviles, en las aplicaciones de móvil, para cogerlo cuando queráis. Ah, por cierto, no lo digo nunca, pero en la app de Tiempo de Juego están todos esos programas también, ¿eh? Podéis escuchar todos los programas de los deportivos que tenemos en cope.es, los programas especializados en deporte, así que tenéis toda la oferta ahí disponible y también la programación deportiva de COPE, que siempre es recomendable. Muchas gracias a todos por estar ahí, hasta la semana que viene. Adiós.
En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es, en Facebook nuestra página thisisfutbolcope y en Twitter @futbolcope.